Have you seen Chuck Norris lately? He's still kicking butt and staying active well into his 80s. What's even more shocking is he looks more jacked than ever and seems to have more energy than guys half his age. And it's all thanks to Morning Kick, a revolutionary new daily drink from Roundhouse Provisions that combines ultra-potent greens like spirulina and kale with probiotics, prebiotics, collagen, and even ashwagandha. Just mix with water, stir, and enjoy. Unlike other green drinks out there, this one tastes exactly like strawberry lemonade and has hundreds of five-star reviews. Go to roundhouseprovisions.com/save44 for up to 44% off your regular priced order. Plus, every purchase is backed by a 90-day money-back guarantee. So if you want to experience smoother digestion, a boost of energy, and just an overall healthier body, then go to roundhouseprovisions.com/save44 today. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results can vary.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business and sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Un cabello pudo salvarlo de la ejecución. Desde 1976, más de 1.500 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos. Y de esa cifra, casi 600 se realizaron en Texas, uno de los estados que más aplica la pena de muerte en ese país. Los que luchan por la abolición de las penas capitales señalan que la arbitrariedad, la discriminación y los errores caracterizan la aplicación de este castigo, una práctica que califican de cruel y obsoleta. Menores de edad, personas con enfermedades mentales o que no gozaron de una efectiva defensa y otras cuya culpabilidad estaba en duda, están entre quienes han muerto producto de la aplicación de la inyección letal por parte del Estado. Claude Jones es uno de esos casos. Nadie diría que era un santo, pero era un asesino. Cometió el asesinato del que se le acusó y que terminó con su vida por orden de las autoridades? Para muchos, la respuesta es no. O al menos, la única prueba que lo implicaba era falsa, de acuerdo con un análisis de ADN que se hizo 10 años después de su ejecución. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Historial de delitos. Claude Howard Jones nació en Houston, condado de Harris, en Texas, en 1940. Tuvo un historial de 11 arrestos y pasó tres períodos en prisión por cargos de robo, asalto y hurto. También usaba los alias Carl Roy Davis, Butch Jones y Douglas Ray Stark en sus acciones delictivas. Estuvo preso de 1959 a 1965. Luego, fue apresado nuevamente en 1976. Mientras cumplía una sentencia de 8 años en una prisión de Kansas, Jones supuestamente roció a otro recluso con líquido para encendedor y le prendió fuego, causándole la muerte. Luego fue puesto en libertad condicional en 1984. Pero el suceso que le costaría la vida ocurrió la tarde del 14 de noviembre de 1989. Ese día, Allen Hilsendager, de 48 años, fue asesinado a tiros en su licorería ubicada en una zona rural en la ciudad de Point Blank, condado de San Jacinto, Texas, unas 70 millas al norte de Houston. Leon Goodson y su hija Wendy, de 14 años, estaban trabajando en el automóvil familiar al otro lado de la calle, en la casa de un amigo ubicada frente a la autopista de la licorería Sells. Escucharon los disparos y fueron los únicos testigos del crimen, pero ninguno pudo identificar a los perpetradores. La versión policial. Según la versión de la fiscalía, esa tarde del 14 de noviembre de 1989, Jones y Kerry Daniel Dixon Jr. se reunieron con Timothy Mark Jordan y su novia Terry Hardin en un campamento de siervos propiedad de los padres de la chica. Allí, Jordan les dio a Jones y a Dixon su revólver Magnum Taurus .357, un arma que compró su novia para él un mes antes en Walmart, dado que Jordan estaba en libertad condicional y por tanto no podía adquirir armamento. Entre las 4 y las 4:30 de la tarde, según la tesis policial, Jones y Dixon se dirigieron a la licorería Sells de Allen Hilsendager. Jones habría entrado a la licorería y le pidió a Hilsendager que le trajera una botella de whisky. Cuando el hombre se volteó para buscar la bebida, Jones le habría disparado 3 veces con un revólver Magnum .357. Luego tomó $900 de la caja registradora y huyó en un vehículo que le esperaba afuera, donde supuestamente solo estaba Kerry Daniel Dixon. Toda esta versión fue establecida por el tercer cómplice, Timothy Mark Jordan, quien aseguró que solo entregó el arma y se quedó en su casa. Mientras tanto, Leon Goodson y su hija Wendy estaban ocupados trabajando en el vehículo familiar. Wendy dijo que mientras ayudaba a su padre, vio una camioneta que se detenía frente a la licorería. El pasajero, que vestía una camisa de color claro con mangas largas y tenía una prominente barriga, salió de la camioneta y saludó a Hilsendager. Luego el conductor dio la vuelta en la camioneta en la vía cercana, apagó las luces y se detuvo junto a la tienda. A través de una ventana, Wendy pudo ver a Hilsendager caminar alrededor del mostrador. 2 minutos después, escuchó 2 disparos y después de una breve pausa, escuchó otro. Su padre, que estaba en el suelo arreglando el auto en ese momento, escuchó los 3 golpes, pero no pensó que eran detonaciones, sino posibles golpes en unas puertas de metal. Sin embargo, se puso de pie y miró al otro lado de la calle. Él y su hija observaron a un hombre caminar desde el frente del mostrador hasta detrás y luego salir nuevamente. Entonces se abrió la puerta de la tienda y el sujeto salió muy rápido. Goodson lo describió como un hombre blanco, de unos 40 años, aproximadamente de 5 pies con 10 pulgadas de alto, de 200 a 230 libras de peso, con una barriga cervecera y vistiendo una camiseta gris ajustada para correr. El hombre se subió al lado del pasajero del vehículo que salió del lugar a alta velocidad. Minutos más tarde, los Goodson cruzaron la calle y entraron a la licorería. Después de llamar a Hilsendager, Leon se acercó al mostrador y a través de la puerta del almacén vio la parte inferior del torso y las piernas de Hilsendager en un charco de sangre. Salió inmediatamente de la tienda, se subió a su automóvil y regresó a la casa de su amigo para llamar a la ambulancia y a la policía. Luego regresó a la tienda y verificó si Hilsendager respiraba, pero se dio cuenta de que estaba muerto. Los policías, cuando llegaron, encontraron el cuerpo de Allen Hilsendager, tirado en el suelo en la entrada del almacén. Había recibido 3 heridas de bala, en el área del hombro derecho debajo de la clavícula, en la parte inferior derecha del abdomen y en la espalda. Un experto en escenas del crimen estableció que el primer disparo fue en la parte superior de la espalda, del lado izquierdo, y le perforó la arteria aórtica y un pulmón. El segundo disparo se accionó a una distancia de entre 45 y 60 centímetros de la víctima, mientras el hombre levantaba las manos. El tercer disparo alcanzó a Hilsendager en el costado mientras yacía en el suelo. La hermana de la víctima, que trabajaba ocasionalmente en la licorería, calculó que se robaron $900 de la caja registradora de la tienda. Sin embargo, quedaron aproximadamente $6,000 en una bolsa colocada debajo del mostrador cerca del piso y otros $1,000 en una bolsa debajo de la caja registradora. 3 días después, el trío de delincuentes robó un banco en Humble, un suburbio de Texas, y se llevaron un botín de $14,000. Luego se fueron el fin de semana a Las Vegas. Unas semanas después del robo de la licorería, Jordan y Dixon son arrestados por el asesinato luego de que los testigos identificaran el camión Ford de color beige propiedad de Nixon en la licorería al momento del crimen. Jones fue arrestado en Fort Myers, Florida, ya en diciembre de 1989. Jones siempre sostuvo que no fue quien accionó el gatillo contra Hilsendager, pero nadie le creyó. La evidencia clave. Para la policía, no había duda de que Jones había sido el asesino, mientras que Danny Dixon simplemente condujo el auto para fugarse. Esta fue la tesis policial, a pesar de que Jones no tenía antecedentes de homicidio, pero Dixon sí había sido previamente condenado por disparar a una chica entre los ojos y enterrarla en un cementerio. En el juicio y luego en la apelación, la evidencia clave contra Jones fue una muestra de cabello que se encontró en el mostrador de la licorería, cerca de la caja registradora. Steven Robertson, un experto químico del Departamento de Seguridad Pública, examinó el cabello con un microscopio, un análisis visual inexacto que era común en ese momento. Robertson comparó el cabello con muestras tomadas de 15 personas que ingresaron a la tienda el día del asesinato. Y testificó en el juicio que creía que el cabello hacía juego con el de Jones, pero admitió ante el jurado que la tecnología no había avanzado hasta poder decir que el cabello era de Jones de forma irrefutable. La muestra no fue comparada con el cabello de Jordan. Posteriormente, un analista independiente concluyó que la muestra era demasiado pequeña para un análisis adecuado. La otra evidencia que vinculó a Jones con el crimen fue el testimonio de Timothy Mark Jordan, otro de los acusados, quien hizo un acuerdo de declaración de culpabilidad para testificar en contra de Jones. En el juicio, Jordan afirmó que Jones le confesó que había cometido el asesinato supuestamente porque Hilsendager era homosexual. Sin embargo, antes del juicio, Jordan había señalado ante el gran jurado algo diferente. En Estados Unidos, existe la figura del gran jurado previa a un juicio. Está compuesto por entre 5 y 7 ciudadanos convocados para considerar si hay una causa probable que permita creer que una persona acusada ha cometido el delito del que se le acusa y que, por tanto, debería someterse a un juicio. Ante el gran jurado, Timothy Jordan testificó que fue Dixon quien le había dicho que quien disparó fue Claude Jones. Es decir, nunca mencionó que había sido una confesión del propio Claude Jones. En todo caso, la ley de Texas establece que la declaración de un cómplice por sí sola es insuficiente para demostrar la culpabilidad de alguien. De manera que este testimonio no podía ser tomado en cuenta como prueba definitiva, sino que, en todo caso, debía ser corroborado por evidencias independientes. Y no las hubo. Sin embargo, la fiscalía fue firme. Uno de los fiscales del caso, Bill Burnett, afirmó:
Why are so many dogs suffering from health issues? Actress Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. It's called Superfood Complete. Superfood Complete is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including several superfoods vital to your dog's health. Badlands Ranch also sponsors the Jason Debus Heigl Foundation, which has helped rescue thousands of dogs and place them in loving homes. Dogs across America are trying this food and experiencing amazing health benefits. Go to badlandsranch.com/save50 and order right now to get up to 50% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. If you want your dog to experience all these incredible things, go to badlandsranch.com/save50 today. If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that, instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy.
At the UPS Store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop print that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
O que tenía la certeza de que si Jones obtuviera alguna vez la libertad condicional, existía la posibilidad de que volviera a matar y tratara de ajustar sus robos para no dejar testigos. Finalmente, en agosto de 1990, Claude Jones fue declarado culpable de homicidio capital y sentenciado a la pena de muerte. Dixon, quien fue el que llevó a las autoridades al río Trinity para recuperar el arma homicida, también fue declarado culpable de homicidio capital y recibió una pena de prisión de 60 años. Mientras Jordan, que había sido acusado de homicidio capital y de robo en otro condado, tras su testimonio incriminatorio contra Jones, logró reducir ambos cargos a una sentencia de 10 años por un delito menor. Soy inocente. Los intentos de Claude Jones por demostrar que no fue el autor del asesinato continuaron con una apelación. Pero en diciembre de 1994, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, en una decisión 3-2, confirmó la sentencia y pena de muerte para él. Los dos jueces disidentes, en una fuerte postura, concluyeron que la evidencia contra Jones no era suficiente para justificar su condena por asesinato. Sin embargo, los tres jueces que sostuvieron la sentencia calificaron la muestra de cabello como evidencia física crítica para conectar a Claude Jones con el delito. 11 años después del crimen, y pese a sus esfuerzos por demostrar su inocencia, Claude Jones, de 60 años, fue ejecutado mediante inyección en Huntsville, Texas, el jueves 7 de diciembre del año 2000, por un asesinato que siempre sostuvo que no cometió. La ejecución de Jones se retrasó aproximadamente media hora porque el personal de la prisión no pudo encontrar las venas adecuadas en sus manos y brazos. Las ejecuciones generalmente se realizan con una vía intravenosa en cada brazo. En el caso de Jones, se usó una sola vía intravenosa y se insertó en su muslo izquierdo. En su breve declaración final, Jones miró a 5 miembros de la familia de la víctima y les dijo: «Espero que esto pueda traerles un cierre. Lamento su pérdida». Luego miró hacia otra ventana y le expresó a su propia familia: «Hey, los amo a todos». Finalmente dijo: «Vamos», al alcaide del penal para que procediera con la ejecución. Fue declarado muerto a las 6:42 de la tarde, 10 minutos después de que las drogas letales comenzaran a hacer efecto. Fue la ejecución número 40 realizada en Texas ese año, una cifra récord de penas de muerte en ese estado. Uno de los familiares de Allen Hilsendager estaba en paz con la ejecución. «Aunque el dolor nunca terminará, agradecemos a Dios esta noche por este tiempo que ha puesto fin a esta parte del terrible hecho que trajo sobre nuestras vidas hace 11 años y 23 días». El día antes de su muerte, los abogados de Jones presentaron una última moción de suspensión en el Tribunal de Distrito y ante el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas para poder someter el mechón de cabello a una prueba de ADN mitocondrial, una tecnología que no existía al momento de la condena en 1990. Ambos tribunales lo rechazaron. La última esperanza era la oficina del gobernador, que tenía autoridad para concederle un indulto de 30 días por única vez. En ese momento, era George W. Bush el gobernador, y aunque durante su mandato se habían ejecutado 151 condenados, también había expresado su apoyo a las pruebas de ADN, diciendo que en la medida en que el ADN pueda demostrar cierta inocencia o culpa, debía ser usado. A principios de ese año, había concedido el indulto al condenado Ricky McGinn para que se pudieran realizar pruebas de ADN sobre evidencias clave del caso. Entonces, los análisis probaron al final la culpabilidad de McGinn y fue ejecutado. Pero en el caso de Jones, Bush negó esa posibilidad. Casi una década después de la aplicación de la pena de muerte sobre Claude Jones, las pruebas de ADN demostraron que la evidencia central que lo vinculaba al asesinato, un fragmento de cabello, no era suya. La duda razonable. El mechón de cabello sobrevivió escondido en una caja en el juzgado del condado de San Jacinto durante años. En otoño de 2007, las organizaciones sin fines de lucro The Texas Observer, un medio enfocado en periodismo de investigación, y el Innocence Project, entidad comprometida con la exoneración de las personas que han sido condenadas por error, presentaron una demanda para obtener el mechón de cabello y así someterlo a pruebas de ADN. Pidieron a la oficina del fiscal de distrito del condado de San Jacinto y a los funcionarios locales que autorizaran las pruebas, así como la preservación de la evidencia mientras se consideraba la solicitud. La oficina del fiscal de distrito del condado luchó contra la liberación de la muestra de cabello y anunció su intención de destruirla, pero las organizaciones presentaron una nueva demanda. Tras una batalla judicial de 3 años, en junio de 2010, el juez Paul Murphy falló a favor del Observer y los grupos de inocencia y ordenó a los fiscales que entregaran las evidencias de cabello restantes para realizar pruebas de ADN. En noviembre de 2010, los resultados de la prueba de ADN mitocondrial demostraron que el cabello no era de Claude Jones. Estas pruebas no solo socavan la evidencia que condenó a Jones, sino que también plantean la posibilidad de que Texas haya ejecutado a un hombre inocente. Las pruebas de ADN realizadas por Mitotyping Technologies, un laboratorio privado en State College, Pensilvania, mostraron que el cabello pertenecía a la víctima, Allen Hilsendager. Debido a que la prueba de ADN no implica a nadie, la verdad es que los resultados no prueban la inocencia de Jones. Pero el cabello fue la única prueba que colocó a Jones en la escena del crimen. Entonces, si bien los resultados no lo exoneran, plantean serias dudas sobre su culpabilidad. De esta forma, la evidencia forense clave en un caso de pena de muerte ha sido desacreditada. Para muchos, como la organización Innocence Project, la ciencia forense poco confiable y un proceso de revisión posterior a la condena completamente inadecuado le costaron la vida a Claude Jones. La organización Innocence Project también encontró las solicitudes que recibió el gobernador Bush para suspender la ejecución en el año 2000. Mediante una solicitud de información pública, obtuvieron el memorando del 7 de diciembre de 2000 que los abogados de la oficina del gobernador enviaron a Bush informándole sobre las circunstancias de la ejecución pendiente de Jones. El memorando de 4 páginas no menciona la solicitud de Jones de pruebas de ADN. Más bien, describe la evidencia de cabello en disputa y el testimonio de un experto que señala que las muestras de cabello tomadas de la escena del crimen coincidían con el de Jones. El memorando, además, concluye con la recomendación de no conceder el indulto. Jones fue ejecutado unas horas después. Si las pruebas de ADN se hubieran realizado antes de su ejecución, probablemente hubieran llevado a los jueces a desechar la condena de Jones y concederle un nuevo juicio. ¿Justicia? Claude Jones siempre afirmó que él no fue el hombre que entró en la licorería del este de Texas en 1989 y le disparó al dueño. Profesó su inocencia hasta el momento en que lo ataron a una camilla en la Cámara de Ejecución de Texas y le aplicaron la pena capital el 7 de diciembre de 2000. Su condena por asesinato se basó en una sola pieza de evidencia forense recuperada de la escena del crimen. Un mechón de cabello que, según los fiscales, pertenecía a Jones. Al demostrarse finalmente que el cabello no era el del hombre condenado a pena de muerte, la pregunta es, ¿cuál de los 3 implicados cometió el asesinato? Aunque los 3 habían ejecutado varios robos, este fue el primero que incluyó un asesinato. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Todo parece indicar que si bien Jones no estuvo presente en el crimen, fue quien lo planificó, ya que él mismo puso a disposición el arma para perpetrarlo. Además, fue hábil para rápidamente incriminar a Jones, haciendo un acuerdo con la policía que le redujo notablemente la condena. Un criminal astuto para salirse con la suya. En mayo de 2004, Jordan había sembrado una duda más. Firmó una declaración jurada en la que decía que Jones no le había confesado la autoría del asesinato, como afirmó en el juicio, sino que fue Dixon quien se lo había asegurado. También declaró que había testificado contra Jones en un intento de recibir una sentencia reducida en ese caso y en otro robo no relacionado, que tenía miedo y simplemente declaró lo que la policía le dijo. Pese a todo, Joe Hilsendager, hermano de la víctima, todavía piensa que Jones era el culpable del asesinato. «Yo creo que ejecutaron al hombre correcto», declaró. Igualmente, el antiguo comisario del condado de San Jacinto, Lacey Rogers, también está convencido de que Jones cometió el crimen. En todo caso, las revelaciones en el caso Jones plantean además más preguntas sobre cómo Texas administra la forma máxima de castigo. «Mi padre nunca afirmó ser un santo, pero siempre sostuvo que no cometió este asesinato», dijo el hijo de Claude Jones. Dwayne Jones no conoció a su padre cuando era niño. Vino a conocerlo cuando estaba en el corredor de la muerte. El hombre, a las puertas de la muerte, le aseguró a su hijo que aunque sí había robado bancos, no era capaz de asesinar. «Saber que estos resultados de ADN apoyan su inocencia significa mucho para mí y para el resto de mi familia. Espero que estos resultados sirvan como una llamada de atención para todos de que existen graves problemas en el sistema de justicia penal que deben solucionarse si nuestra sociedad quiere seguir usando la pena de muerte», dijo Dwayne. A todos nos quedan dudas. ¿Cuán justa es la administración de la justicia? Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal. Thank you.
Hi, Drew and Jonathan Scott here,
reminding you that American Family Insurance agents can help build a customized renter's policy so you can protect stuff like this, or this, or even this. Case in point. Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.